Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, lunes 20 de enero del año 2025. Son las 9:05 de la mañana. Estamos dando inicio a una nueva edición de Directo al Grano. ¿Quién dijo que enero iba a ser tranquilo? ¿Quién dijo que enero no pasaba nada? Tremendo panel el día de hoy, muy esperado. Voy a confesar que tenía muchas ganas de tener este programa porque vamos a estar con un panel cargado de economistas y analizando a fondo, sí, a fondo la reforma de pensiones. Pero fue un fin de semana con bastante actividad política, y solamente mencionar algunos hitos que pasaron este fin de semana. Evelyn Matthei ya fue proclamada por la Unión Demócrata Independiente como su candidata presidencial en un acto masivo el día sábado, sumándose así a Renovación Nacional, que lo había hecho la semana anterior, de esa forma allanando su candidatura, al menos en Chile Vamos. Una buena noticia, se produjo finalmente el cese al fuego entre Hamas y Israel. Vamos a ver cómo avanza esto. Ayer pudimos ver una imagen esperada, que era la liberación de capturados por ambos bandos. Así que vamos viendo cómo avanza esa noticia. Hoy asume Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Por segunda vez comienza la nueva era Donald Trump. Vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia. Ha anunciado expulsiones masivas, aumentos de aranceles, una guerra comercial con China. Todo eso de alguna otra forma también va a impactar la política y la economía mundial. Y muchas también encuestas se conocieron este fin de semana. Yo quiero mencionar dos, una que me parece muy relevante, una encuesta Criteria que se conoció el día de ayer, la vimos en el programa Mesa Central, en Canal 13, que mostraba la evaluación de los gobiernos de los últimos 35 años. La percepción de la gente, y le puso nota a todos los gobiernos, y quería destacar que la mejor nota de los gobiernos, haciéndose algo de justicia desde mi punto de vista, fue el gobierno o la figura del presidente Piñera. Más atrás venía Michelle Bachelet, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, y por último el actual gobierno del presidente Boric. Sí, me parece que justicia después de un tiempo de madurar y masticar la política. Hace bien ahí pensar también retrospectivamente. Y anoche también conocimos la encuesta Criteria, hablando también del tema que nos va a convocar, yo creo que la mayor parte del programa del día de hoy, de la reforma de pensiones. Le preguntaban a los ciudadanos si estaba al tanto, conocimiento de este acuerdo. Un 70% dijo que sí, un 30% que no aún, y de ese 70%, una gran mayoría, un 68%, de la idea de aprobar, un 29% de rechazar. Eso hay diferencias, sí, cuando uno segmenta esta encuesta entre sectores. Los que se declaran de centro derecha son tienen menos inclinación a aprobar, un 58%, no así aquellos que se declaran de centro izquierda, casi un 85% a favor de aprobar. Hoy el panel lo conforma Bettina Hortz, que está presencial aquí al lado mío, a mi izquierda, y Bernardo Fontaine, que se encuentra a mi derecha, y nos acompaña también por la web Elisa Cabezón. Tres economistas que además han tenido un rol muy relevante estos últimos días. Yo lo he escuchado en varios medios, lo he podido leer, y me gustaría conversar con ellos, bueno, el tema de ahora, porque he leído mucho economista el fin de semana, una editorial de Sebastián Claro. La semana pasada conocimos la mirada de Juan Antonio Guzmán, hoy una carta de Rodrigo Vergara. O sea, vemos que existen diferencias importantes con respecto a este acuerdo que llegó en el Senado, Chile Vamos, con el gobierno. Y antes de entrar como en los detalles, porque yo sé que este es un proyecto muy complejo, que tiene muchos aspectos técnicos, me encantaría verle como la visión general de este acuerdo. ¿Qué les parece a ustedes en términos generales? ¿Un acuerdo bueno, malo? Pero desde la perspectiva más global, no desde la perspectiva de los detalles, que insisto que vamos a tratar de conversar y analizar en los bloques posteriores. Bernardo Fontaine.
Bueno, hola, muy 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 buenos días. Es un acuerdo importante, un acuerdo que avanza en el tema de pensiones, pero yo estoy por no aprobar el acuerdo hasta que no se corrija su redacción, porque hay elementos confusos, hay cosas que faltan y cosas que sobran. A pesar de que esto es un indiscutible éxito para Con Mi Plata No, porque es un indiscutible éxito para Con Mi Plata No, que un gobierno que quería estatizar los ahorros provisionales, que quería que el 6% fuera la cuenta individual, esté ahora aceptando que 4,5% vaya a la cuenta individual y un 1,5% también termine la cuenta individual con un préstamo medio confuso como lo armaron, pero al final entra en la cuenta individual. Y por otra parte, también es un tremendo éxito para Con Mi Plata No, que un gobierno que quería administrar la totalidad de los ahorros provisionales, que quería que el Estado los administrara, esté aceptando crear nuevos administradores y una comisión variable por la rentabilidad, ambas cosas que han sido banderas de lucha de Con Mi Plata No. Entonces, en resumen, yo creo que lo que queda en este acuerdo, que todavía falta que se vote en la Comisión de Hacienda, ¿no es cierto?, se termine la Comisión de Trabajo, Comisión de Hacienda del Senado, Senado y Cámara de Diputados, es corregir los errores que tiene para que tengamos la reforma de pensiones que los trabajadores merecen. Todavía estamos acercándonos, pero no estamos ahí.
Un buen acuerdo, un éxito Con Mi Plata No, efectivamente gran parte de la de lo que planteaba Bernardo Fontaine y este movimiento también anteriormente se ha plasmado en este acuerdo, un 6% a las cuentas individuales, un 1,5 en un préstamo, que tengo la sensación de que se ha ido corrigiendo. Ayer parece que sesionó la Comisión de Trabajo, este acuerdo se va a discutir parte en el Senado, después parte en la Cámara de Diputados, está terminando su discusión en la Comisión del Trabajo, tengo entendido que mañana comienza en Hacienda, que me da la sensación de que se va a hacer como la gran discusión, donde se va a ver quizás uno de los temas más sensibles o que más discusión ha generado, que es la sostenibilidad fiscal de este acuerdo. Incluso la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, habló de también en la lógica un poco de lo que dijo Bernardo. Esto es un avance, un buen acuerdo, pero hay que observar qué pasa para el futuro, si es un proyecto que no va a afectar la sostenibilidad que tiene que tener un país de sus recursos. ¿Por qué armamos un Frankenstein? Así fue una frase que yo escuché de nuestra invitada panelista del día de hoy, Bettina Horst. Si habían cosas más simples. ¿Cómo ves el acuerdo desde la perspectiva general, Bettina? ¿Es un Frankenstein? O porque Frankenstein, recordemos que fue una creación que finalmente terminó matando a quien lo creó. ¿O es mejorable?
Hola Rodrigo, buenos días. Bernardo, Elisa, los que nos escuchan, a mí me encantaría poder subirme a la buena onda del acuerdo. Me encantaría. Nos hubiésemos ahorrado tantos malos ratos, dolores de cabeza, etcétera. Pero yo creo que hay que no tomar el camino fácil, sino es que efectivamente desafiar y preguntarse cuáles son los temas que todavía quedan pendientes y qué cosas no se han dado respuesta en la discusión. Entonces, una vez más, acá lo que tú planteabas, el tema de la sostenibilidad fiscal, ¿no es cierto? Acá hay un informe financiero que indica que en los próximos 25 años, al menos, durante al fisco le va a costar 115 mil millones de dólares. La pregunta es de dónde vienen esos recursos. Acá lo que no se conoce es la sostenibilidad de este fondo que se crea para garantizar el préstamo de los trabajadores al Estado. Entonces, mientras eso no se conozca, ¿cómo podemos asegurar que efectivamente se van a devolver esos recursos, más allá de que haya una garantía estatal? Y por último, ¿cuál es el efecto en el empleo? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que acá a la discusión le falta todavía. Me encantaría poder apoyar un acuerdo porque es un buen acuerdo. Yo todavía tengo algunas dudas respecto de eso. Y por eso también me llama la atención y me preocupa es la rapidez con la que se busca aprobar esto, porque me parece un poco contradictorio el aprobar tan rápido, por ejemplo, lo que se aprobó ayer el día domingo respecto del equivocadamente llamado Seguro Social. Pero sin conocer la estabilidad del fondo, sin conocer los recursos que están por detrás. Entonces, a mí me hubiese gustado una conversación bastante más serena, conociendo los reales impactos de este de este acuerdo que se ha suscrito, y en función de eso poder evaluarlo. Yo entiendo que para muchos es incómodo ir contracorriente de la buena onda en ciertos sectores políticos, pero yo siento que es lo responsable, porque acá yo no lo quiero comparar con otras reformas que en el pasado han tenido votos transversales de distintos sectores políticos y que han sido malos como el país, pero me parece que acá también hay que aprender de esos momentos. Y yo siento que hoy día esta premura por sacarlo en enero, bueno, ¿por qué no se sesiona en febrero también entonces? Si el problema es no llegar a marzo, bueno, ¿queremos o no queremos una buena reforma? ¿O es un problema de que hoy día se está argumentando de que la última semana de enero se quiere sesionar y porque algunos atacan a ciertos sectores porque se quieren ir de vacaciones, por eso no quieren sesionar, lo quieren dejar para marzo? Bueno, sesionemos enero y febrero, pero saquemos una buena reforma, porque de lo contrario nos podemos estar lamentando en un tiempo más en que el mercado laboral una vez más termine con efectos negativos en el empleo, lo cual termina agravando finalmente la situación que tenemos de las pensiones, que en buena parte se debe a la falta de cotizaciones.
Mucha rapidez, y eso también es otro elemento que han destacado los economistas y los expertos. Ven que hay una premura por anticipar esta discusión y por cerrarla también al mismo tiempo. Eso está vinculado, sabemos bien, de que en marzo estamos a la vuelta de la esquina de una elección parlamentaria presidencial, donde los incumbentes seguramente pueden utilizar esta reforma que es tan relevante, tan importante para sus campañas, y eso puede de alguna otra forma alterar el espíritu que existe detrás de este acuerdo. Entonces, mayor tranquilidad, mayor celeridad es lo que plantea Bettina Horst, no apretar el acelerador y esperar más discusión, masticar más el proyecto, ver qué dice el Consejo Autónomo Fiscal con respecto a la sostenibilidad. Tú ves que mucha celeridad también, Elisa. ¿Hay detalles que corregir? ¿Cómo ves en términos generales este acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno en tema de pensiones?
Hola, Rodrigo. Hola, Bettina. Hola, Bernardo, y a los que nos están escuchando. Sí, efectivamente, mucha celeridad. Lo que dice la Bettina es cierto. Se está votando un proyecto donde no hay un informe de sostenibilidad. El informe financiero es bien pobre con los números. Hay proyecciones que llegan hasta el año 2035. Cuando es una reforma que la idea es que dure durante próximos siglos, y la reforma de pensiones son por un periodo muy largo de tiempo. Independiente de eso, yo creo que es lo que dice Bernardo Fontaine, es un gran avance para el sistema de ahorro individual, los trabajadores, que 4,5 puntos vayan íntegro a sus cuentas. Yo tengo dos peros, y voy a tener en este bloque solamente en uno, que es con el tema del préstamo, porque el préstamo, como está diseñado, tiene un impuesto implícito, ¿ok?, que no se está transparentando a la ciudadanía, y eso lo veo muy complicado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Quieren subir el bono por año cotizado de los actuales jubilados, y dicen que no hay plata para del presupuesto fiscal y no hay espacio para la deuda pública para financiar este bono por año cotizado. Entonces, ¿qué hacen? Ah, crean una nueva forma de financiamiento que no existe hoy en nuestras instituciones, que es el préstamo. Es una nueva forma de financiar gasto público actual. ¿Y cómo está presentado? Está presentado que este préstamo, dice, no es impuesto, no es reparto y tampoco se refleja en deuda pública. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a entregar un 1,5% de su sueldo a un fondo estatal autónomo. Y este fondo estatal autónomo va a usar esa plata para subir hoy las pensiones y se compromete una garantía estatal a devolverlo en el futuro con una tasa de interés que va a imitar, ojo, imita los actuales, la rentabilidad que entregan hoy los bonos del Tesoro. ¿Por qué es una imitación? Porque el Estado no emite bonos del Tesoro. Si así lo hiciera, la deuda pública aumentaría durante los próximos años. Probablemente tal vez podríamos superar la meta de 43 puntos del PIB o 44 puntos del PIB. Entonces, y además queda registrado en la cuenta individual. Entonces, con esto logramos algo que suena muy atractivo. Ojo, suena muy atractivo, y por eso yo quiero poner quiero poner las alertas para que no sea tan peligroso. Con este préstamo logramos aumentar hoy las pensiones, logramos fortalecer las cuentas individuales y no aumentamos la deuda pública. Y me dice, oye, esto es mágico, este nuevo instrumento. Es demasiado atractivo. Pero ¿qué pasa? Tiene un impuesto implícito detrás. Todo tiene un costo, y ese costo no se está transparentando a la ciudadanía. Entonces, quiero explicar muy rápido, y sé que me pasé con el tiempo, pero muy rápido, cuál es el costo implícito. Hagamos que el préstamo recauda 100 de los actuales trabajadores, y con eso usa 50 para pagarle hoy a los jubilados. Pero a los trabajadores que prestaron 100, le tienen que entregar los 100 de vuelta. ¿Cómo entregar los 100 de vuelta si hoy día usaron 50? ¿Dónde va a sacar esos 50 extra? Una forma de hacerlo es con rentabilidades diferidas. Lo que se deposita en este fondo autónomo va a rentar más de lo que se le devuelve a los trabajadores. Entonces hay un impuesto implícito en la rentabilidad de los trabajadores. Con esa rentabilidad diferida van a poder pagar hoy mejores pensiones y devolver el resto a los trabajadores. Esa es una primera opción. Eso es en caso de que este fondo estatal no quiebre. Si no, no quiebra es porque hay una rentabilidad diferida, que es un impuesto a la rentabilidad de los trabajadores que permite pagar mejores pensiones hoy y devolverla en el futuro. Y la segunda opción es que este fondo quiebre. Que este fondo se le acabe la plata para devolver el préstamo a los trabajadores. ¿Y ahí quién paga? Paga el Estado. Es decir, ¿quiénes pagan? Todos los ciudadanos con nuestros impuestos y los recursos públicos van a tener que poner esa plata en el futuro. Entonces son dos opciones. Este bono primero cotizado, o lo están financiando hoy los trabajadores con un impuesto en su rentabilidad, o lo estamos financiando todos nosotros en el futuro con el presupuesto general, ya sea con recortes de gasto público, aumentando los impuestos. Y ese costo no se está transparentando. Entonces es una forma muy atractiva, escondida, de financiar gasto presente sin transparentar los costos a la ciudadanía. Y yo digo que hay que limitarlo. Si va a ser algo excepcional y transitorio, limítelo. Porque si no, es muy atractivo que un futuro gobierno que se le acabe la plata, dice, hoy quiero financiar mejor hospitales, no puedo subir impuestos, no tengo espacio para deuda, creo un préstamo por los propios ciudadanos que después se lo devuelvo, que en el fondo es un impuesto implícito que no se transparenta. Entonces, por eso quiero dejar bien claro la implicancia de este nuevo instrumento.
Y lo vamos a conversar ahí con detenimiento en el segundo bloque, porque muchos dicen que el autor, el genio, el creador de este préstamo fue la persona que tengo a mi mano derecha, Bernardo Fontaine. Así que volvemos en el segundo bloque analizando más en detalle esta reforma al sistema de pensiones.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios de estos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Nacional de Agricultura valoró la decisión de la Comisión de Trabajo del Senado de aprobar de manera unánime la idea de legislar la reforma de pensiones, considerándolo como un avance significativo para mejorar las jubilaciones y promover la equidad de género. No obstante, la SNA expresó preocupación por el impacto que la reforma podría tener en la informalidad laboral, especialmente en pequeñas y medianas empresas, debido al aumento de cotizaciones y un periodo de implementación insuficiente. Antonio Walker, presidente de la SNA, hizo un llamado a equilibrar las medidas para proteger el empleo formal y fomentar la productividad, reiterando la disposición del gremio para colaborar en soluciones que beneficien tanto a trabajadores como al sector productivo. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano. No es Gonzalo Müller, soy Rodrigo Arellano, que estoy reemplazando a mi colega y amigo de la Universidad del Desarrollo, que se tomó unos merecidos días de descanso. Yo creo que nunca en su vida imaginó toda la polémica, toda la agenda política de estos días, acuerdos, chat de diputadas, movilizando recursos del Estado.
Lo que se está perdiendo,
Sí, lo que se está perdiendo, sabemos que está ganando.
Es verdad.
Siempre hay dos caras en la moneda. Oye, y en el corte comercial, acá la conversación estaba muy entretenida, te la perdiste, Elisa, porque estábamos aquí entre Betina y Bernardo conversando efectivamente sus miradas también con respecto a esta reforma. Y yo terminé el bloque anterior señalando que el préstamo, que una de las cosas que quizás más ha llamado la atención o más ruido ha generado más allá de otras cosas también, como la sostenibilidad, el impacto en el mercado laboral, como mencionó Betina también, fue, muchos dicen, creación de mi compañero del día de hoy, Bernardo. Hágase cargo de su creación.
De la idea. Bueno, mira, bueno, en primer lugar yo quiero insistir en algo. Yo que pienso que el acuerdo no es bueno. El acuerdo es un avance para lo que hemos defendido yo y con mi plata no, en el sentido de que las cotizaciones vayan a la cuenta individual y haya libertad de elegir entre muchos administradores privados y haya comisiones variables según la rentabilidad. Pero el acuerdo no es bueno. Y, por ejemplo, no es bueno por el tema del préstamo. ¿Por qué? Porque si el préstamo fuera una inversión segura para los cotizantes, que es lo que yo tenía en la cabeza cuando propuse la idea, yo no participé para nada del diseño, del cual, como estoy diciendo, estoy muy en desacuerdo, esa inversión sería muy correcta, ¿no es cierto? Y sería parte de la propiedad del trabajador y sería equivalente a la cuenta individual y no habría pérdida para el trabajador. El problema es que el diseño que ha propuesto el gobierno y que está votando Chile Vamos tiene muchos defectos. Es verdad que dice que va a ser una sucesión de bonos y que dice que el Estado está comprometido a devolver estas cotizaciones con un interés garantizado, pero el primer problema es que esto se llama cotización con rentabilidad garantizada, no se llama ni préstamo ni cosa parecida. Lo segundo es que tampoco está claro que entre a la cuenta individual y que sea parte de la cartola y de la cuenta del trabajador, si bien dice que es heredable. He oído yo a los senadores y al ministro de Hacienda decir que va a estar en la cuenta individual, pero no encuentro dónde, salvo que lo hayan corregido en el intermedio de este fin de semana. En tercer lugar, la garantía que entrega el Estado al pago de este bono, que es esencial para que nosotros confiemos que nos van a devolver la plata, está redactada de una manera curiosa, donde dice que la garantía se ejecuta siempre que haya un informe favorable de la Superintendencia de Pensiones y visado por DIPRES. Entonces es como medio raro que el que tiene que pagar tenga que dar un informe para decir que sí tiene que pagar. ¿Por qué no dice que tiene que pagar y punto? Y por último hay ciertos problemas técnicos en la forma como se puede transar este bono al final cuando la persona jubila. Yo creo que todo eso hay que corregirlo porque se presta a confusiones y se presta a enredo. Y detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Detrás de esto hay que el ministro Marcel quiere pasarnos gato por liebre. Quiere que el Estado se endeude, pero sin decir que se endeuda, como decía Betina, ¿no es cierto? Y eso entonces lo ha forzado a esta redacción muy confusa, muy complicada y que tiene el riesgo de ser malinterpretada después, porque este préstamo dura la friolera de 30 años, ¿no? Por 30 años le vamos a prestar cotización al Estado, cosa que yo considero exagerada, yo esperaba la mitad de años. ¿Y cuál es el riesgo entonces? Que en 10, 20 años más, ni el ministro Marcel ni los senadores que pensaron y acordaron esto van a estar. Entonces la ley tiene que ser muy clara para todos y para siempre.
Eso, claridad ante la ley y bueno, y Bernardo dice que todavía hay aspectos que arreglar porque existe poca de ella. Hoy en una carta de Rodrigo Vergara, economista también, señala que el acuerdo es razonable y hay que felicitar no solamente por el acuerdo en sí, sino también por la capacidad del sistema político de lograrlo, algo que era como impensado con la hiperfragmentación que estamos viviendo en la política hoy, en el Congreso y la polarización. Bueno, el Senado tiene menos fragmentación que la que tiene la Cámara de Diputados, donde, bueno, va a pasar también este acuerdo en algún minuto por ahí también. Y dice, los extremos están disconformes. Cada uno quería una solución sin ceder nada en su posición original y sin entender que este atrincheramiento no llevaba a ninguna parte. ¿Están disconformes los extremos, Bettina Holt?
Es un tema que ha salido mucho, Rodrigo, el tema de esto es un problema de los extremos, ¿no es cierto? Y la verdad que esto no es un problema de los extremos. Uno, por lo que se ha visto en el debate, ¿no es cierto?, internamente en los distintos sectores. Pero también yo quiero sacar a colación un ejemplo reciente, una reforma que se hizo en México el año 2021 por AMLO, que es un expresidente de México, el saliente presidente, de una izquierda muy radical, ¿no es cierto? Y yo diría que tanto o más radical que en sus inicios el presidente Boric. Entonces, y él, la reforma que hicieron fue un aumento de la cotización importante, si mal no recuerdo, un 6,5% a un 15%. Y ese aumento de cotización íntegramente fue a las AFP mexicanas, que son las Afores, ¿no es cierto? Entendiendo que la importancia de, para sostenibilidad de largo plazo de un sistema de pensiones, es precisamente avanzar hacia una profundización del ahorro personal de los trabajadores para efecto de financiar su pensión. Si eso es ser extremista, si eso es ser no querer ceder, bueno, es ceder ante la realidad, ante la evidencia. Entonces, yo creo que ha estado mal enfocado y yo creo que más bien los que hablan de los extremos son aquellos que quieren descalificar ciertas posiciones. Y yo creo que, una vez más, ¿por qué no avanzamos en una reforma bastante más minimalista? Tú me preguntabas por un Frankenstein, ¿no es cierto? Algo que era muy complejo y que precisamente se vuelve contra quienes
lo hablan
de Frankenstein previsional, ¿no es cierto? Porque hay una alternativa mucho más simple. Uno es aumentar la tasa de cotización en un 3% en un plazo de 6 años, de forma tal de que después de eso evaluar el impacto del mercado laboral y después evaluar consecutivas alzas de la tasa de interés. Ese menor aumento de la cotización o un aumento más pausado libera importantes recursos fiscales y con eso se puede financiar íntegramente tanto la igualdad de las pensiones entre hombre y mujer por mayor expectativa de vida y también entregar un beneficio, un apoyo a quienes han cotizado por más años, que es el mismo beneficio que hoy día se está planteando en la reforma. Entonces, había alternativas bastante más sencillas que no implicaba que los trabajadores se endeudaran con el Estado, que no implicaba incorporar al mercado laboral que hoy día ya está debilitado y que no sabemos, porque tampoco se han entregado las proyecciones o evaluaciones de impacto en el mercado laboral, un aumento más acotado de la tasa de cotización. Entonces, habían alternativas, porque cuando se dice que acá los extremos no están contentos y mejor no hacen nada, eso no es así. Yo creo que era necesaria una reforma de pensiones, sigo creyéndolo, pero yo creo que es una buena reforma lo que se requiere y no me parece que hoy día, tal como se está legislando el Congreso, sin responder preguntas tan relevantes como la sostenibilidad del fondo que avala que se devuelve el préstamo a las personas, sin conocer de dónde van a sacar los recursos para poder efectivamente financiar lo que hoy día se requiere financiar para los próximos 25 años, que son 115 mil millones de dólares. A mí me parece que todas esas preguntas no han tenido respuesta y hay alternativas bastante más simples que dan bastante más certeza jurídica.
Una nueva, algo más simple, dijo Bettina, que pudo haberse realizado, un 3%, que era básicamente también algo similar a la propuesta que hubo en el gobierno del presidente Piñera antes de la PGU, era un 3%. Ahí había reparto, había un 3%.
Pero Rodrigo, es un punto que también se repite mucho, ¿no es cierto? Sí. Porque en el fondo eso fue antes de la PGU.
Así es.
¿No es cierto? ¿La PGU qué significa? La PGU es un aporte de la sociedad en su conjunto a quienes tienen menores pensiones, a las todos una base mínima, ¿no es cierto? Y ese aumento de la PGU implicó aportar recursos al sistema previsional por más de 3 puntos. Entonces, cuando se dice, pero ya se había dicho que había que entregar 3 puntos de reparto, bueno, eso fue en un contexto sin PGU. Y otra cosa también que es importante recordar, cuando todos dicen de no haber aprobado la reforma de la presidenta Bachelet, de no haber aprobado la reforma, la primera reforma del presidente Piñera, estaríamos hoy día en un escenario mejor. La verdad que de haber aprobado cualquiera de esas dos reformas, no hubiésemos tenido PGU, porque la PGU fue una respuesta precisamente a esas dos reformas que fracasaron en su tramitación, porque también eran reformas complejas y, a mi modo de ver, no muy buenas. Entonces, cuando se dice, hay que reformar ahora porque no vamos a tener un mejor momento, bueno, Lo mismo pasó con la PGU y hubo un mejor momento. Entonces, yo creo que siempre hay que apuntar a tener más convicción y más certeza, y tener la pausa y la tranquilidad para esperar un momento para efectivamente tener una buena reforma.
Y más evidencia también, te agrego, porque eso también le hemos echado de menos. Elisa nos había anticipado que tenía otro tema, además de este préstamo, que ella le preocupaba en profundidad, y le quiero dar espacio a eso, para que también nos pueda plantear su segunda preocupación. Elisa Cabezón.
Sí, quiero terminar un poquito con el préstamo porque es la parte que más me incomoda y la gente no está entendiendo muy bien. Entonces, eso es lo que más me preocupa, que se está aprobando una herramienta que es muy atractiva para los políticos de turno y las autoridades y que tiene un costo para los ciudadanos. También otro tema que genera el préstamo es que elude un tema en el debate público que es súper importante que esté presente, que a Chile se le acabó el espacio fiscal. Y elude eso. Todo que este préstamo no se refleja en deuda pública, porque el que se endeuda no es el Estado, va a ser este fondo estatal autónomo, que con garantía del Estado, en caso de que quiebre el Estado, el futuro va a tener que ponerse la plata. Ese diseño tiene esa trampita que logra financiar gasto presente, eludiendo la realidad de que a Chile se le acabó el espacio fiscal. Y eso lo encuentro muy complicado, porque si es tan prioritario subir hoy las pensiones, ¿por qué no se hace un esfuerzo por reasignar el gasto público presente? Para hacerlo más eficiente, para recortarlo de programas ineficientes y que se traslade a las pensiones. En vez de enfrentar esa conversación, se crea este mecanismo, esta vuelta larga, que es el préstamo que hace que los trabajadores se endeuden con el Estado para financiar hoy las pensiones. Entonces, ese concepto me tiene muy complicada porque espero que un gobierno en el futuro no lo vuelva a descubrir y lo vuelva a usar para financiar un gasto presente, eludiendo ese debate. Y el segundo tema que a mí me preocupa es que se va a crear un fondo estatal autónomo, ¿cierto?, que se llama el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que va a recibir un 1,5% del préstamo y va a recibir 2,5% de cotización más, que es de la cotización que viene del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, y una cotización extra de los trabajadores para financiar el bono tabla para compensar mayor expectativa de vida de las mujeres. Entonces, ese fondo va a recibir 4 puntos de cotización. Lo que me complica es que ese fondo se usa para pagar 3 prestaciones muy distintas. Se va a usar para financiar el bono por año cotizado y luego para devolver el préstamo. Se va a usar para financiar el bono tabla de las mujeres y se va a usar para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces yo encuentro muy complicado que en un mismo fondo reciba recursos para financiar 4 prestaciones distintas. Eso hace que este fondo sea más complejo y que sea menos transparente. Eso da más espacio para que haya un mal uso. Yo lo que propondría es que hubieran fondos distintos para cada función. Un fondo para el préstamo y el bono por año cotizado, un fondo para el bono tabla y un fondo para el seguro de invalidez y sobrevivencia, que tiene naturalezas y riesgos e implicancias muy distintos entre cada una. Y que cada uno de esos fondos tenga su propia administración. Yo creo que eso hace que sea más seguro el sistema de seguridad social.
Aquí nos plantea una nueva alarma, una nueva alerta que, bueno, vamos a seguir analizándolas. Un fondo que va a tener distintas distribuciones y, por tanto, distintas funciones, y eso de alguna u otra forma también complica a Elisa Cabezón, que levanta el tema, que a Chile se le acabó espacio para seguir endeudándose. Eso se debe también a un excesivo gasto, pero también a una falta de crecimiento económico. Nuestro país hace rato que ya no crece, desde la reforma tributaria, puede ser, de Arenas, que Chile tiene un crecimiento más bajo. El actual gobierno no solo sacó en la encuesta CADEM la nota más baja, sino que además probablemente al final del periodo sea el gobierno del retorno a la democracia con menor crecimiento económico, y eso sabemos cómo impacta en las arcas fiscales, en el empleo y en el bienestar de la gente. Vamos a un corte comercial y seguimos analizando en profundidad la reforma a nuestro sistema de pensiones. Regresamos pronto.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos de vuelta acá este lunes 20 de enero acá en Directo al Grano. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo del primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel.cl/empresas. Ahí me estaba confundiendo en la mención. Y volvemos en este último bloque de Directo al Grano del día de hoy, donde hemos analizado y conversado profundamente sobre la reforma a nuestro sistema de pensiones. Recordamos que la discusión hoy está radicada en la Comisión del Trabajo del Senado y se despachan todas las indicaciones que presentó el gobierno el día de hoy. Mañana pasa a la Comisión de Hacienda, que preside el senador Felipe Kast, y ahí también, bueno, comienza otra discusión sobre todo lo que comentábamos nosotros antes de la sostenibilidad fiscal, y probablemente a la espera del informe del Consejo Autónomo Fiscal, que debiese determinar si este proyecto es viable en el largo plazo y no genera más deudas o más déficit, más allá del razonable que debe tener el Estado de Chile. Bernardo, este es el último bloque, y me gustaría saber más allá del préstamo, que ya hemos hablado profundamente de él, ¿Qué otro aspecto de esta reforma? Porque da la sensación de que aquí estamos como en una, nos invitaron a comer a una mesa y están los platos servidos y hay poco que cambiar. Hay poco que, salvo echarle un poquito de sal, pimienta, arreglar un poco los cubiertos, pero da la sensación de que aquí ya está bastante avanzada la negociación entre el oficialismo y la oposición o parte de la oposición. ¿Qué sal, qué pimienta tú crees que sería fundamental, además de lo que hemos comentado del préstamo, poder corregir en esta etapa? Porque se están haciendo correcciones. La Comisión de Trabajo implementó algunas correcciones el día de ayer y probablemente también las vamos a ver en los próximos días.
Bueno, no, yo creo que hay correcciones gruesas que hacer, ¿no es cierto? Una corrección importante se refiere al calendario, ¿no es cierto?, a la gradualidad con que se van repartiendo las cotizaciones. Originalmente, recién iban a entrar cotizaciones en la cuenta del trabajador con cargo al 4,5% el año 3, y el Estado iba a estar recibiendo todas las cotizaciones primero. Entiendo que eso se corrigió en algo, pero yo creo que tiene que ser, como dicen los abogados, par y paso, ¿no es cierto?, proporcionalmente, ¿no es cierto? Desde el día 1 los trabajadores no pueden quedar a la cola, eso es un abuso del Estado con los trabajadores, y Chile Vamos no se puede prestar para abusar con los trabajadores. Segundo, está este tema de que permitir que el Estado, a través del IPS, ¿no es cierto?, vaya a poder ejercer parte de las funciones que hace una AFP, recaudar, pagar pensiones, atender público, tener vendedores, sucursales, qué sé yo. Y eso está mal. Eso hay que eliminarlo. Chile Vamos no puede dar los votos para eso. ¿Por qué? Primero, porque piensen ustedes, nos dicen que no hay plata en el Estado. Y aquí lo que se estaría aprobando es crear una nueva actividad dentro de un servicio público, ni siquiera una empresa pública, nadie va a saber cuánto va a costar, nadie va a saber nunca si pierde o no pierde plata. Lo primero que va a hacer es contratar a todos los empleados, a pesar que no haya ningún administrador AFP que los contrate como IPS, etcétera, etcétera. Segundo, es un riesgo para la libertad de elegir, ¿no es cierto?, porque el Estado podría cobrar un precio subsidiado, un precio muy bajo, y terminar siendo el monopolio que administre la operación del sistema. Si a eso se suma que la ministra Jara, que el gobierno, el propio Marcel, no se lo están reconociendo, que esta reforma nada más que lo que pudieron alcanzar esta vez, el primer paso para tener un sistema de administración estatal de los fondos, y amenazan con presentar un proyecto para crear un inversor estatal, cosa que está fuera del acuerdo, en marzo próximo, tenemos una amenaza importante ahí, ¿no es cierto? Y por eso es muy iluso todo este discurso que uno oye a veces en Chile Vamos, de que con esto vamos a ponerle punto final a este tema. ¿Qué punto final? Si el propio gobierno está quitando el piso al acuerdo y la credibilidad del acuerdo, anunciando proyectos que van contra él. Y tercero, yo creo que es muy importante, que se ha discutido un poco, que la reforma estatiza el SIS. El SIS es un seguro que paga las pensiones a los inválidos y hoy día tiene una administración privada y es privado. Eso se lleva al seguro social, se estatiza, se le agrega una cotización de 1.5% más, eventualmente más, que es un costo para la empresa, pero también es un costo para los trabajadores, porque significa menos aumentos de sueldo, y eso es absolutamente innecesario, porque resulta que el SIS funciona bien privado, debería haber quedado privado. Y segundo, esta cotización del 1.5% más que busca financiar el tema de las mujeres, perdón, es un 1% más que busca, según nos dicen, igualar las pensiones del hombre y la mujer. El informe de la Comisión de Expertos dice que en los primeros años eso vale 0,14% de cotización. Entonces, ¿por qué darle un 1% al Estado al tiro cuando se necesita mucho menos? Entonces ahí obviamente esto debería haber sido una cotización variable que significara el SIS más el financiamiento necesario para igualar las pensiones de las mujeres, pero no estatizarlo y no subir la cotización en exceso. Entonces, en definitiva, yo creo que queda mucho por pulir aquí y quedan por pulir cosas gruesas que tienen temas de principios, temas de redacción y de que estén bien hechas, y temas fundamentales para los trabajadores.
¿Te puedo complementar una cosa a lo que decía Bernardo?
Sí, por supuesto.
Ante tu pregunta, el SIS, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, también se establece en un transitorio que a partir de marzo van a ingresar una ley que lo modifique sustantivamente, y no sabemos lo que es eso.
La gobernanza.
Y los beneficios. Entonces, la verdad que es otra pregunta más que uno tiene. Bueno, finalmente, ¿cuál es el real alcance de esta reforma que estamos legislando?
Oye, ayer, a propósito de eso, a propósito de marzo, y algo mencionó también Bernardo en su intervención. La ministra Jara anunció un proyecto de ley justamente para incorporar un nuevo órgano, pero de carácter estatal, justamente para competir con las AFP, porque ella, sabemos, y lo vimos bueno en su historial y en una minuta más que circuló la semana pasada, buscan justamente o debilitar o terminar con las acciones de fondos de pensiones. ¿Ayuda esto?
Perdona, es para reemplazar la AFP, o sea, para reemplazar a los administradores privados.
Yo entendí que era para entrar a competir con las actuales.
No está claro, porque si es como fue el proyecto original, claro, competía en el papel, pero con tales ventajas que iba a arrasar con los privados.
Ya, eso es un punto también que es importante levantar. ¿Le ayudó usted, compadre, esto a la discusión o la enturbia más?
Ay, yo creo que acá el gobierno ha negociado muy bien. Ellos han negociado hábilmente, precisamente mostrando sus cartas de a poco y ahora planteando lo que tú bien decías en esta minuta, de una opción estatal para administración de fondo, más allá de que el día de mañana es probable que se quede con el 100%, y por eso la extrañeza de que eso hoy día no haya sido una alerta para quienes han estado del otro lado de la mesa negociando. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando uno hace una reforma como la que se está proponiendo acá, con licitación de stock, con cambios a la industria, es muy distinto esos cambios en un contexto en que hay un administrador estatal o que no haya un administrador estatal, ¿no es cierto? Entonces hoy día, por las buenas o las malas razones, las razones equivocadas, se quiere aprobar una reforma, pero que en lo sustantivo puede ser alterado bastante si es que efectivamente se propone un proyecto de ley de esa naturaleza. Y yo veo muy difícil en las actuales condiciones en las cuales se encuentra tanto la oposición como el oficialismo que eso no se apruebe en el Congreso, ¿no es cierto? Muchos te dirán, bueno, pero eso va a necesitar los votos en el Congreso y eso no van a estar. Bueno, yo creo que para crear un administrador estatal sí van a estar los votos. Entonces hay que pensar lo que hoy día se está aprobando bajo una lógica que va a haber un actor estatal compitiendo junto con el sector privado, con lo que decía Bernardo, con el riesgo de los subsidios, ya con el IPS entrando como un actor importante en la administración de cuentas. Va a haber es probable que haya un subsidio importante a la administración de cuentas si tenemos además un administrador estatal, y finalmente podemos terminar con un sistema de pensiones en manos, mayoritariamente administrado y en manos del sector estatal. Entonces, cada parte es parte de un todo, no se puede ir en forma aislada, y hoy día hábilmente el gobierno ha planteado, vamos viendo por partes, porque de esa forma ellos pueden avanzar mucho más en lo que ellos creen que un sistema de pensiones que debería necesitar Chile.
Quien da más explicación ha sido efectivamente la centroderecha, y el gobierno ha de alguna u otra forma tomado un rol más de observador justamente por estas alarmas, salvo la ministra Jara, que yo no sé si está actuando como ministra o como precandidata presidencial, porque de alguna otra forma, si se logra avanzar y se llega a un acuerdo, el rol de ella dentro de este, y probablemente este sea el gran legado del presidente Boric, o el único legado del presidente Boric, tenga un rol más protagónico.
Deja de entender una cosa de tus palabras, Rodrigo. Tú estás diciendo que producto de este acuerdo con Chile Vamos, la ministra Jara potencia su capacidad presidencial y su plataforma presidencial.
De todas maneras, yo creo que una de las personas que puede sacar crédito, efectivamente, o sea, ha tenido un rol relevante, independiente de cómo venga la reforma, nos guste o no. Vemos que hay, por lo menos lo que entendimos en la cadena ayer, hay una mayoría de chilenos que están de acuerdo con que se apruebe, y aquí van a salir los vencidos, los ganadores, y uno de los vencidos probablemente sea la ministra Jara, que ha liderado por parte del gobierno, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, esta reforma que eventualmente podría aprobarse. Yo espero que ojalá se haga en marzo, porque también soy partidario de que se haga con tiempo, meditando y viendo la evidencia.
Sería como que nadie sabe, perdón, como que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Cuando un acuerdo de Chile Vamos a la catapultaría de candidatos.
Elisa Cabezón, ¿cuáles son tus últimas ahí miradas y preocupaciones con respecto a lo que puede suceder esta semana en la discusión en el Senado?
Sí, yo creo que hay que bajarle un cambio a la velocidad. Yo creo que falta más reposo, faltan números. Este sistema de pensiones, no hay números, hay pocos números, no hay informe de sostenibilidad de fondo, de este fondo estatal autónomo. A mí lo que dijo Bernardo Fontaine sobre esta gradualidad de la cotización, ojo, que recién en el tercer año va a entrar un cuarto de un punto a las cuentas individuales. Un punto entero comienza a entrar recién en el cuarto año de transición. Los primeros tres años, la cotización extra va a ir a gasto, va a ir a este fondo estatal. No va a ir a una inversión directa que ayude a potenciar la economía y al crecimiento de las empresas, emprendimientos, para ayudar a absorber este mayor costo laboral. Ese detalle es súper importante, porque en los próximos cuatro años, como está hoy la reforma, lo que va a pasar es que va a aumentar los costos de contratación, cuesta cotización extra, y no hay ningún impulso en la economía que le ayude a crecer y que ayude a absorber este mayor costo. Y ojo que estamos en un país en que no está creciendo. El empleo privado está estancado hace 10 años. Entonces, ese detalle es bien relevante, ¿eh? Van a ser cuatro, como está hoy el proyecto, van a ser 4 años que van a hacer un gran daño al mercado laboral. Entonces, sí o sí hay que hacer ese ajuste. Hay que hacer ese ajuste para que lo que entra a las cuentas de individuales, esos 4,5 puntos que van directamente a las cuentas de los trabajadores, sea prioritario. Y hoy no son prioritarios, se puso a final de la cola. Ese detalle es muy, muy relevante. En el diálogo están los detalles. Ese cambio hay que hacerlo sí o sí. Respecto al fondo de autónomo estatal que va a recibir 4 puntos de cotización, yo insisto, que un mismo fondo vea 3 o 4 prestaciones distintas, en que cada prestación tiene diferente implicancia, diferentes riesgos, diferentes desafíos, lo veo también complicado. Yo hubiera hecho 3 fondos distintos para cada función. De hecho, creo que la mayoría de fondos de Chile es así. Cada fondo tiene su función. El fondo de cesantía tiene su función. Este fondo, el seguro de invalidez y sobrevivencia, tiene su propia función. El fondo de reserva de pensiones tiene su propia función. Y cada fondo está separado. Esto de que haya un fondo con 3 o 4 funciones distintas, yo entiendo que es algo nuevo en Chile, ¿eh? Y por algo se hacía de la otra forma. Entonces, ojo con eso. Y eso no se está levantando en el debate público.
El diablo está en los detalles, dice Lisa Cabezón. El diablo está en los detalles, dice Lisa Cabezón. Y por eso, este panel ha hecho mucho hincapié en la mesura, en la meditación y en no avanzar a 200 kilómetros por hora, sino que a 100 para poder llegar a un buen acuerdo, si es que se alcanza, si es que se puede, y tener la evidencia, que siempre es muy relevante en toda política pública. Analizar la evidencia es fundamental. Vamos a seguir analizando probablemente durante toda la semana el avance de esta reforma en el Congreso. Estamos llenos de noticias. Hoy salen los resultados de más de 200.000 estudiantes que postularon a la educación superior. Ojalá, les deseo desde acá mucha suerte a cada uno en sus postulaciones. Y un mensaje: si no les fue bien, la vida tiene miles de vueltas y segundas oportunidades para poder alcanzar las metas y los sueños. Nos despedimos de este Directo al Grano del día lunes 20 de enero. Estuvimos con Bettina Holt, Bernardo Fontaine y Elisa Cabezón, y los dejo invitados a seguir en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la gran conductora Constanza Jue. Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.